La Voz del Derecho presenta
Debates Constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates Constitucionales. Presentamos un cordialísimo saludo a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el mundo. Debates Constitucionales. Hoy, con un tema de la mayor trascendencia, vamos a hablar sobre el sistema económico. Vamos a referirnos al sistema tributario, igualmente a la representación que debe existir en materia tributaria. Vamos a hacer alusión a la relación que existe entre la normatividad constitucional vigente, los derechos de los trabajadores, el salario mínimo, la discusión que hay mediante concertación sobre el salario mínimo y todos estos temas que hoy por hoy se constituyen en el centro del debate nacional. En consecuencia, contamos aquí en el estudio de La Voz del Derecho con la presencia de la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, profesora de Derecho Constitucional, politóloga, y quien nos ha acompañado en estos últimos programas con diversos temas de la mayor trascendencia, y este es muy importante. Doctora Dione, bienvenida.
Muchas gracias, doctor José Gregorio. Un gusto, como siempre, un gran honor estar en estos micrófonos de La Voz del Derecho. Un saludo especial para los panelistas de hoy.
El doctor Luis Alberto Ávila, economista, director del programa Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Bienvenido, doctor Luis Alberto, una vez más.
Doctor José Gregorio, muy buen día, y a todos los oyentes de La Voz del Derecho, muy complacido de estar acá nuevamente con ustedes.
Y Verónica Laverde, quien es comunicadora, y bienvenida, Verónica.
Muchas gracias, doctor José Gregorio. Un saludo a nuestros panelistas y, por supuesto, a todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho.
Bueno, vamos a hablar, como decía antes, del tema económico. Voy a comenzar por el tema tributario, que tiene que ver precisamente con lo que ha venido ocurriendo en los últimos días en el país. Una de las razones básicas de la protesta que desde el 21 de noviembre y hasta hoy, además, va a seguir por estos días llevándose a cabo en distintas ciudades del país. Una de las razones básicas radica en la presentación a consideración del Congreso de un proyecto de reforma tributaria. Se llamó Ley de Financiamiento inicialmente. Fue aprobada en violación de la Constitución Política, así lo corroboró la Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad de toda la ley de financiamiento. Y la ley pues se quiere revivir en el Congreso antes de que venza el plazo del 31 de diciembre que otorgó la Corte para la vigencia de la misma, en un fallo diferido al que nos referimos aquí en La Voz del Derecho. Con posterioridad a eso, se ha tenido la propuesta, pero en medio de las supuestas negociaciones entre el gobierno y los organizadores del paro, que reclaman precisamente que se modifique la posición del gobierno sobre reforma tributaria, se aprueba el día anterior a la última manifestación de descontento, se aprueba en las comisiones económicas del Congreso, a pupitrazo prácticamente, solo en virtud de acuerdos políticos, sin discusión, se aprueba el proyecto de reforma tributaria que ahora se llama Ley de Crecimiento Económico. Creo que además hay múltiples motivos para pensar que ese proyecto tiene problemas desde el punto de vista de su confrontación con la Constitución Política. Esta mañana, en la columna habitual de La Voz del Derecho, manifestábamos que se ha hecho aprobación en primer debate en las comisiones económicas de Senado y Cámara del proyecto de ley tributaria, no con el celo que debería existir en la defensa de los ciudadanos a quienes los congresistas representan. Y recordábamos algo importante, porque este programa también tiene un propósito pedagógico. Recordábamos que los grandes cambios institucionales en la historia, las revoluciones y las constituciones como la francesa o la norteamericana, tuvieron origen en los abusos de los gobiernos, en la imposición de tributos sin representación de los pueblos, que de allí surgió precisamente, también lo recordábamos, el principio que se expresa en inglés non taxation without representation, ningún impuesto sin representación, cuyo significado y mandato consisten en que en tiempo de paz, por supuesto no en tiempo de perturbación del orden público, solamente los órganos colegiados de elección popular están facultados en cuanto representantes del pueblo para establecer tributos. Decíamos en esa columna que, de conformidad con el artículo 338 de la Constitución colombiana, en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales, que son los cuerpos de elección popular, pueden establecer impuestos, tasas, contribuciones, y únicamente estas corporaciones deben señalar los elementos del tributo, los sujetos activos, los sujetos pasivos, los hechos gravables, las bases gravables, las tarifas de los impuestos, y cuando hay delegación de la fijación en materia de fijación de una tarifa por parte del Congreso en un órgano ejecutivo o administrativo, esa delegación tiene que estar acompañada de dos elementos trascendentales, que son aquello que justifica justamente la delegación, son el método y el sistema. Si no hay método para calcular los costos y los beneficios, ni hay un sistema, pues en consecuencia la delegación carece de validez, y lo acaba de decir la Corte Constitucional al declarar inexequible una tasa que se impuso por una ley de la República hace 2 años. ¿Por qué este sistema? ¿Y por qué lo estamos planteando en este momento? Y lo vamos a dialogar aquí en debates constitucionales en La Voz del Derecho. Por cuanto se supone que los integrantes de esas corporaciones, Congreso, asambleas, consejos, defienden en materia tributaria a sus electores. Y la pregunta es, ¿se cumple en Colombia ese principio, doctora Dione Alexandra Cruz?
Qué buena pregunta, doctor José Gregorio. Creo que hemos empezado por el camino correcto, siempre sustentados en nuestra Constitución Política del 91. Ese es nuestro soporte fundamental en todas las decisiones que adoptemos en Colombia. Y tal vez, doctor José Gregorio, sea buena oportunidad para pedirles encarecidamente a nuestros dirigentes políticos, económicos, sociales, en todos los ambientes, en los medios de comunicación, que leamos la Constitución del 91, que nos apropiemos de la Carta Política, porque pareciera que estamos muy distantes de lo que plantea la Constitución. La Constitución nos dice, en efecto, como su merced ha señalado sabiamente, que los sistemas tributarios tienen que regirse por esos principios de justicia, de progresividad, de equidad. Cuando nosotros analizamos el IVA, solo el IVA, el impuesto de valor agregado, vamos a entender que es un impuesto absolutamente regresivo, porque lo aplicamos a todas las capas de la población, sin distingo de su nivel adquisitivo, de su poder, digamos, de ingreso, de su capacidad de compra.
Bueno, pero va a haber 3 días al año en donde no hay que pagar IVA.
Claro, doctor José Gregorio, que es una medida realmente, podríamos denominarle pañitos de agua tibia frente a una crisis muy profunda. Lo primero que tenemos que evaluar es qué ha significado, doctor José Gregorio, el aumento de 3 puntos en esta tarifa, pasando del 16 al 19%. Uh-huh. Ese aumento de esos 3 puntos generó una tremenda recesión económica. Y hoy lo estamos viendo en los famosos indicadores de productividad del país. O sea, hay que analizar muy bien lo que está pasando. Pero estoy de acuerdo, coincido, doctor José Gregorio, en que el Congreso de la República, por lo menos mayoritariamente, sabemos que en el Congreso hay diversas posturas frente a esto, pero el Congreso, la aplanadora, las bancadas mayoritarias en el Congreso no están leyendo a la ciudadanía, no están leyendo las angustias que tienen los ciudadanos.
Ni están representando como tendrían que representar al pueblo.
Claro, los intereses de la gente. Y cuando hablamos de la gente nos referimos a los sectores populares, a las clases medias, porque resulta que pareciera que estamos representando es los intereses de los grandes capitales. A la hora de revisar este proyecto de reforma tributaria, vamos a encontrar que les estamos quitando a las grandes empresas, no a las pequeñas, no estamos hablando de las MIPYMES, de las micro, de las pequeñas, de las medianas empresas o de las famiempresas o de los locales comerciales, de la gente más humilde que con gran esfuerzo levanta sus familias y sus negocios. Estamos hablando de los grandes conglomerados económicos del país, de los grandes capitales. Y resulta, doctor José Gregorio, que lejos de estos indicadores de productividad, de utilidad, de crecimiento, de rentabilidad, la supersociedad nos decía, más o menos en el primer trimestre de este año, haciendo la valoración de lo que fue el 2018, que las 1,000 empresas más grandes de Colombia habían reportado utilidades por el 50%. Entonces, cuando vemos esta reforma y nos dicen vamos a quitarles, vamos a hacerles nuevamente exención de 9 billones de pesos a estas empresas que están bien, que pueden contribuir al país, que pueden desarrollar esa finalidad social y ecológica de la que nos habla la Constitución del 91 o lo que otros denominan la responsabilidad social empresarial, y no lo hacemos, sino que por el contrario cargamos todavía más a esas clases populares y a esa clase media, pues realmente, doctor José Gregorio, para resumirle la respuesta a su pregunta, no estamos acatando la Constitución. Y podríamos incluso aseverar que esta reforma, como va, es una reforma inconstitucional.
Desde el punto de vista formal, yo creo que es inconstitucional. Si se sigue aprobando, ya se aprobó en un primer debate a pupitrazo, es decir,
sí, sin seguir los procedimientos.
Por un acuerdo político que se tradujo en una decisión inmediata, sin dar una posibilidad de debate. Hubo un discurso muy importante del doctor Iván Marulanda, miembro del Partido Verde. Esa manifestación del doctor Marulanda fue muy importante, pero no representó el debate que ha debido darse sobre todo el articulado que se estaba aprobando.
Claro, eso en cuanto, ¿no?, al procedimiento. Sí, pero
desde el punto de vista formal, claro, pero de fondo puede haber inconstitucionalidades y ya en su momento habrá de pronunciarse sobre en particular la Corte Constitucional.
Sí, señor.
Pero yo le quiero preguntar al doctor Luis Alberto Ávila, desde el punto de vista económico, ¿es cierto sí o no que en este momento se requiere una reforma tributaria? ¿Es cierto sí o no que el gobierno de todas formas está obligado a modificar el actual esquema tributario o podrían las cosas quedar así? En otras palabras, doctor Luis Alberto, ¿hasta qué punto tienen razón los organizadores de la marcha en pedir el retiro del proyecto de reforma tributaria y hasta qué punto tiene razón el gobierno en que puede necesitarse esa reforma tributaria? Bueno, ¿cuáles serán sus características? Es algo diferente, pero ¿necesitamos esa reforma tributaria en este momento, sí o no?
Realmente, lo hemos analizado en varios programas y no se necesita la reforma tributaria si logramos controlar la evasión. Si logramos, por ejemplo, recuperar las regalías que no le están pagando
y atacar
país,
la corrupción.
Y atacar la corrupción. Entonces, hay recursos suficientes. Ecopetrol tiene 11 billones de utilidades. En fin, hay bastantes fuentes de recursos actuales que las puede utilizar el gobierno y no acudir a la reforma tributaria. Esa es una primera opción. La otra situación es que la reforma tributaria, como está planteada, no se va a recaudar más ingresos para el Estado. Por el contrario, lo acaba de comentar la doctora Dione, si se le hace descuento de 9 billones a las grandes empresas, pues ahí tienen que buscar compensar esos descuentos con más impuestos al trabajo.
Claro, porque esos 9 billones
que
los perdería,
exacto,
el Estado a favor de las grandes empresas.
Exactamente. Y tienen que recuperarlos
los
trabajadores.
¿Y
de
cómo lo recupera?
Pues con impuestos al trabajo. Y ahí es donde justamente no hay crecimiento económico, porque el crecimiento económico es cuando le entregan a la gente mayor capacidad de compra. O sea, cuando el mercado va creciendo, a eso se llama crecimiento económico. La siguiente fase es cómo se distribuye el crecimiento económico. Si no hay crecimiento con distribución, no hay desarrollo.
La Constitución establece que el sistema tributario tiene que ser equitativo, tiene que ser razonable,
progresivo.
Tiene
progresivo
que ser progresivo y tiene que ser justo.
Uh-huh.
Equitativo, responder a la equidad. Un sistema razonable, responder al principio de razonabilidad, a la razón, a la razón, que es lo que tiene que imperar en el seno de toda sociedad. Tiene que ser un sistema progresivo, a diferencia de precisamente de lo que está manifestando el doctor Luis Alberto, en donde al parecer este sistema previsto va a ser regresivo, porque al que más gana se le va a cobrar menos, al que menos gana se le va a cobrar más. Es regresivo, es un sistema regresivo, contrario por lo tanto a la Constitución. Y es un sistema injusto en consecuencia.
Es correcto.
Porque si la justicia es, como decía Ulpiano, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde, aquí no le están dando a cada uno lo que le corresponde, sino que le están quitando lo que le corresponde. ¿No?
¿Cierto? Doctor Luis Alberto. Esa es la esencia. Esa es la esencia. Y veamos un marco internacional. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Hay una gran competencia de los inversionistas en el mundo, de todas las multinacionales, por ubicar países que cobren menos impuestos. Entonces, colocan a los países en desarrollo a pelear. O sea, eso se puede llamar un matoneo tributario internacional. Le están diciendo, si usted no baja tarifas, nosotros no vamos a ese país. Y lo están haciendo los inversionistas extranjeros. Entonces, eso ha llevado a que el Fondo Monetario Internacional, al que Banco Mundial, les esté diciendo a los países, mire, hagan reformas tributarias, en las cuales ustedes le hacen exenciones a estas multinacionales, porque nunca van a llegar a su país, porque mire, hay otros países que están cobrando menos. Inició Estados Unidos bajando los impuestos. La política tributaria del presidente Trump es idéntica. O sea, nosotros copiamos ese modelo. Quitarle a las multinacionales impuestos con el propósito de generar empleo. Pero en la praxis lo que uno ve es que no todos los empresarios tienen proyectos alternativos y están generando gran empleo de gran calidad en los Estados Unidos. Se está generando empleo en Estados Unidos, pero no de la calidad. Es un empleo muy, muy de bajo salario. De tal manera que lo dicen varios autores, la distribución del ingreso en Estados Unidos no se está dando. La equidad que usted está hablando, doctor José Gregorio, no se logra, porque si usted le quita a los poderosos impuestos y después el Estado no tiene recursos como invertir en lo social, le quita la salud, le quita la educación, porque hay descompensación de ingresos al Estado.
Entonces, lo que dice la doctora Dione es verdad. Estamos violando la Constitución, porque si no es un sistema equitativo, si no es justo, si no es progresivo, sino regresivo, pues es un sistema inconstitucional. Yo quiero escuchar también las inquietudes que a este respecto tiene Verónica Laverde antes de ir al descanso que necesitamos aquí o a la pausa en La Voz del Derecho. Adelante, Verónica.
Bueno, muy a propósito de la vulneración de estos principios del sistema tributario, es que yo pienso que a posteriori se puede declarar la inexequibilidad, no solo de forma, sino de fondo, y es que estos principios de origen constitucional tienen su sustento en el interés general y en procurar un desarrollo del Estado desde el punto de vista económico. Entonces, inicia con el reconocimiento de la obligación que tenemos todos de aportar a los gastos y las inversiones del Estado, que
claro,
es lo que nos señala claro, el numeral noveno del artículo
90. No podemos decir que no haya tributación, porque entonces no habría Estado.
Sí, por supuesto.
Exacto. Es un deber ciudadano, eso está muy claro. Pero estos principios tienen que ser columna de las decisiones que nos van a condicionar o que nos van a arreglar ese deber ciudadano. Entonces nosotros tenemos que mirar si realmente están siendo o no el vértice de esta propuesta de reforma tributaria. Ya se tocó el tema de las rentas, ¿cierto? Y de los días sin IVA. Yo quisiera mirarlos tal vez un poquito más a fondo desde mi perspectiva. Y es lo siguiente. En efecto, si uno mira los principios de equidad, no de igualdad, que ese es un error muy común de los ciudadanos, la equidad es desde la medida de lo posible en condiciones de cada quien. Eso se traduce en que quien gana más, tributa más, quien gana menos, tributa menos. No de igualdad, que es todos por igual, porque nadie está obligado a lo imposible. Entonces, hay que tener mucho eso en cuenta. En el tema de rentas, la ley anterior había aumentado 3 escalones para los aportes en rentas. Esta nueva reforma los elimina nuevamente. ¿Y qué pasa? Uno dice, bueno, pues 3 escalones, ¿en qué nos afectan? Cuando se hacen esos escalones, lo que hacen es que condicionan sus ingresos y sus aportes. Entonces, entre menos escalones hayan, van a hacer que las personas que estén incluidas en uno estén obligadas a unas contribuciones. Y eso es independientemente de que estén incluidos en su límite inferior, en su límite superior. Entonces, entre más hayan, es más fácil proporcionar de forma equitativa ese aporte. Eso por un lado. El tema de los 3 días sin IVA, efectivamente, eso es una medida como para calmar la angustia por 2 minutos. Porque
¿por qué no lo decimos? Es demagógica y populista.
Totalmente. Y no la han publicitado bastante, porque en redes y en el mismo periodo más el pico de la televisión no lo publican. pero no nos han difundido los condicionamientos. Entre ellos que esos 3 días sin IVA son para las personas y para los comercios que tienen factura electrónica. Uh-huh. No, nosotros sí tenemos la iniciación, digamos que hemos procurado porque dentro de Colombia se haga el tema de la factura electrónica. Uh-huh. Pero veamos la realidad. ¿Cuánta población cuenta con factura electrónica? Quizás la mitad, no sé, me corregirá el doctor Luis que tiene más conocimiento, pero es un tema que ya hay una primera segmentación. Uh-huh. Y sí. La segunda segmentación, que es grave al respecto, es que esas personas que ya cuentan con la factura electrónica tienen valores más elevados, ¿cierto? ¿Y quién tiene los poderes adquisitivos para poder comprar en esos establecimientos? Pues los grandes capitales. La persona de clase media baja o baja no va y compra donde están estos establecimientos que le cuentan con la factura electrónica. Ellos van donde Pepito el del barrio, donde Fernandito el de la ferretería, no cuentan con factura electrónica.
Entonces, es decir, tampoco van a tener los 3 días sin IVA.
Exactamente, no cumple nuevamente con el interés general, con la aplicación general, con equidad. Uh-huh. Eso por otro lado. Otra medida que a mí me pareció interesante tocar es el tema de las amnistías. Nosotros sabemos que no se pueden hacer excepciones en cuanto al recaudo porque es el deber de todos y todo eso. Claro. Pero hay unas amnistías. Entonces, la ley que se declaró inexequible lo que decía y lo que tenemos actualmente es que esas amnistías tienen un límite del 40%, ¿cierto? Esta nueva reforma la elimina totalmente. ¿Y eso quién favorece nuevamente? A los grandes capitales, porque ellos pueden destinar parte de sus ingresos a los AFCs, a los aportes voluntarios a fondos de pensiones. Y eso es por una simple razón. Tienen cómo hacerlo, porque después de haber empleado su ganancia para sus gastos, queda un resultado que pueden invertir en otras cosas, mientras que el ciudadano promedio o clase baja, pues no me gusta clasificar con temas de clase, pero digamos que sirve para tener un contexto, clase media baja, clase baja, no tiene un restante después de haber asumido los gastos básicos, necesarios y moderados que las familias necesitan. Uh-huh. Entonces ellos no pueden invertir en eso. Esta medida, de nuevo, no es equitativa, no es de interés general.
Sobre ese punto, Verónica, es muy importante y yo quiero oír el concepto muy rápido del doctor Ávila sobre el particular. Las amnistías, especialmente para los grandes capitalistas, no son una forma de borrar la evasión y de condonar, por decirlo así, la evasión.
Es una manera de legalizar la evasión.
De legalizar.
Las grandes conglomerados tienen los grandes bufetes de abogados y tributaristas que hacen todo. Hay evasión y hay ilusión. Entonces, la ilusión es básicamente cómo técnicamente uno trata de no pagar un impuesto.
Y eso lo dijo la Corte, técnicamente. Eso lo dijo la Corte Constitucional desde el año 1993. Sí, claro. Está dicho en sentencia de la Corte Constitucional. Porque en esa oportunidad la Corte rechazó una amnistía tributaria sobre la base de que entendió la Corte que allí lo que estaba haciendo era lavarle la
complicidad
cara.
Complicidad con la evasión.
Claro, al que había evadido, ¿no? Sí. Y eso va contra el que sí pagó el impuesto.
Claro.
¿No? Es una forma de estimular la evasión.
Claro, doctor.
Porque entonces,
José Gregorio,
hacia el futuro yo digo, me van a perdonar, al fin y al cabo en algún momento van a dictar amnistía, sí. Yo mejor no pago. Claro. Y espero, el ciudadano cumplido, que es el que paga el impuesto, sí. ¿No?
Recibe,
ese es el perjudicado.
Claro, y recibe un pésimo mensaje, doctor José Gregorio, claro. Porque recordemos que aquí hay un agravante, y es que hablamos en la Constitución de ese principio de igualdad ante la ley. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos sostener esto que para algunos grupos privilegiados en Colombia, entonces tenemos una serie, digamos, como de gabelas?
Beneficios.
Y de beneficios que lo que hacen es fomentar la ilegalidad. Si nosotros, por ejemplo, nos comprometemos con un plan de desarrollo cuya apuesta es la legalidad, ¿cierto? La legalidad. Uh-huh. pues tenemos que actuar en consecuencia. Nosotros tenemos una evasión tributaria calculada según la Universidad Nacional de Colombia de 11 billones anuales. 11 billones de pesos se nos pierden por evasión cada año. O sea, no sería necesario hacer ninguna de las reformas tributarias anteriores porque esta ya sabemos que no nos va a generar un nuevo ingreso. Por el contrario, nos está generando problemas de desfinanciamiento, nos está generando un problema fiscal. Pero, doctor José Gregorio, mire, el tema de los Panama Papers, por ejemplo, las empresas que están constituidas…
Ya operó ahí la amnistía, ya operó en ese caso, claro. Porque como la Corte Constitucional declaró que la normatividad de la ley de financiamiento era inexequible solo a partir del 1 de enero del año entrante… Ya, mientras tanto, operó la amnistía para ellos.
Claro, gravísimo. Imagínese usted que ayer había un escándalo en noticias de una EPS, creo que es Supervida o alguna de estas, Salud Vida.
Salud EPS, Vida que está siendo liquidada.
Correcto.
Entre otras razones por corrupción.
Sí, y Salud Vida queda metida en un tremendo escándalo porque encuentran que al parecer le ha jugado al tema de los Panama Papers y tiene un mundo de plata en Panamá. Entonces, mientras la gente aquí se muere haciendo una fila, solicitando una cita médica, pidiendo un medicamento, pidiendo un examen especializado, pidiendo que lo atienda un médico especialista, resulta que las EPS que manejan los recursos de la salud están jugando con la plata de los ciudadanos, la están invirtiendo, la están poniendo a ganar en paraísos fiscales para reducir los impuestos. Estos son cosas escandalosas. Es que no solamente es un tema del empresariado colombiano, también analicemos qué es lo que ha pasado en nuestro mismo sistema público. O sea, en el sector salud, en el sector pensiones, ni qué decir en el tema educativo. Hay una cantidad de sectores que tenemos que revisar que se han prestado para este tipo de malos manejos. Entonces, hay que sincerarnos como país. Si queremos realmente salir adelante ahora con el tema de las marchas y manifestaciones, el mensaje de doctor José Gregorio es generalizado para la población colombiana. No es solo para el gobierno nacional, es para la clase dirigente, para la clase económica, para el Consejo Intergremial. A mí realmente me preocupa mucho la actitud del Consejo Intergremial frente al tema de la concertación laboral. Claro, para los medios de comunicación, para nuestro Congreso y nuestros partidos políticos. Claro. ¿Qué le estamos diciendo al país? ¿Cómo estamos respondiendo frente a estos malestares de los ciudadanos?
Bueno, vamos a hacer una pausa en La Voz del Derecho. Yo quiero que al regreso continúe con su exposición, Verónica. Ya regresamos.
Esta es La Voz del Derecho.
Estamos de regreso en debates constitucionales aquí en La Voz del Derecho. Verónica, te interrumpimos, entonces continúa con la investigación que llevaste a cabo.
Bueno, continuando con esas medidas que considero que resultan abonando a la posición que hemos tenido a nivel general en Colombia sobre este proyecto de reforma, tenemos el tema de haber eliminado el IVA, o bueno, proponer la eliminación del IVA en cirugías estéticas. Entonces, la doctora Diana acababa de hablar precisamente del tema de salud. Entonces, mientras vemos un detrimento en salud, tenemos el privilegio de eximir de IVA a las cirugías estéticas. Uno mira cuál es el razonamiento, cuál es el argumento para proponer esa eliminación del IVA. Y resulta que dicen que es para promover, estimular el turismo médico en Colombia. Hasta ahí suena bien, lógico, pero ahora veamos la realidad. Cuando se le cobra el 19% a un extranjero en una cirugía, ni lo siente. Porque a comparación de precios con otros estados, simplemente somos una ganga. Entonces, ¿qué le estamos estimulando si aquí ya viene lo suficiente? Y nuevamente, pensemos al interior, bueno, eso es al interior, ¿quiénes se hacen las cirugías estéticas? Yo pienso que estrato 1, 2 y 3, poco o nada. Entonces, nuevamente va dirigido a un segmento de la población muy claro. Mientras tanto, las cirugías que pienso yo que pueden ser estéticas son, pero más necesarias, son médicas y más necesarias, como por ejemplo el tema del labio leporino en los niños, sigue teniendo más cargas.
Claro.
Entonces, ahí nuevamente está increíble. Claro que los principios del sistema tributario no están siendo respetados en esta propuesta.
No hay equidad.
No.
Claro,
sencillamente no hay equidad y se aplica un concepto en que se otorga preferencia a algo que miradas todas las situaciones de salud que hay en Colombia, pues es la que menos requiere un, un apoyo
tributario. Y sumémosle otras medidas, querida Verónica, como el tema de las mega inversiones que en este proyecto se siguen fomentando y se les pone como contraprestación simplemente contribuir con 300 nuevos puestos de trabajo. Cuando hablamos de mega inversiones, de la posibilidad realmente de generación de trabajo, y quiero contarles que de acuerdo a las cifras, el año pasado Colombia destruyó 490 mil trabajos. Esto es una cifra impresionante y la comentamos con el doctor Luis Alberto Ávila en un programa anterior, porque esta cifra, si nosotros la ponemos en cualquier lugar del mundo, nos va a indicar recesión económica, o sea, la destrucción de 490 mil trabajos en un año. Entonces, aquí tenemos retos gigantes. No podemos decirle a nuestro empresariado y sobre todo a los que tienen realmente los recursos de inversión, a las mega inversiones, que simplemente con 300 trabajitos, si lo generamos, que eso perfectamente puede ser el indicador para una mediana empresa en Colombia, pues resulta que ya inmediatamente les damos las exenciones. Esto, además, doctor José Gregorio, es increíble porque fíjense que dentro del mismo sector empresarial hay llamados de atención. El señor Mario Hernández hacía un llamado de atención hace unas semanas muy interesante, invitando a los empresarios a pagar de manera más justa, más equilibrada, a compartir las riquezas que se han logrado en buena parte gracias al esfuerzo de los trabajadores, porque Colombia es un país, comparativamente con América Latina, que trabaja bastante. Los colombianos están trabajando por encima de la jornada laboral de las 8 horas diarias. Hay sectores de nuestra economía donde la gente trabaja 12 horas, ¿no? 14 horas. Algunas personas se doblan en turno. En el caso de los taxistas, son personas que viene el pico y placa y se doblan en turno para lograr compensar el ingreso que no van a percibir en esos días. Así que el reto en materia laboral, doctor José Gregorio, es enorme. Y llegamos a la mesa de concertación, pues, con un indicador de productividad que realmente desluce, ¿no? Nos dice el DANE, porque aquí hay una controversia gravísima en el país en este momento, y es que cambiaron la manera de hacer el cálculo, la metodología. Ya no el indicador no lo informa el Departamento de Planeación Nacional, sino que ahora lo hace el DANE, y entonces nos dicen, no, mire, realmente el indicador de productividad está negativo en el 0.39% para el año pasado. Por lo tanto, si nosotros sabemos que el cálculo del ajuste de salario mínimo está entre este indicador y el indicador de inflación, pues creo que no vamos a tener buenas noticias en esta Navidad para los trabajadores, desafortunadamente.
Y mira que eso no es fortuito, sino que eso sirvió como base para presentar la reforma laboral del senador Álvaro Uribe.
De disminuir la jornada laboral, doctor José Gregorio, que es lo que se está planteando.
Lo cual va a tener repercusión en cuanto al tiempo.
Desde luego, y la remuneración, así digan que no.
Para la remuneración.
Sí, por supuesto
y
que
para,
sí.
Y para las prestaciones.
Claro. Y eliminan sobrecargos.
Pero además, bueno, ese proyecto fue retirado.
No, ese proyecto ya pasó su primer debate, doctor.
Ya pasó el primer debate.
Lo que pasa es que gracias a las marchas que están pasando en Colombia por el paro nacional, se retiraron 3 artículos, el 5, el 6 y el 7, que eran los que hablaban sobre el tiempo parcial y la contratación por horas de jóvenes y de adultos mayores.
Jóvenes y de bajar la remuneración de los jóvenes al 75% del salario.
Imagínate. Entonces, pero sigue presente reducir la hora, la jornada laboral semanal de 48 a 45 de forma progresiva. Dice que primero un año, una hora el primer año, 2 horas el segundo y 3 horas el
tercero.
Otra
inconstitucionalidad, doctor José Gregorio.
Pero mira la particularidad, y es que dentro de eso, los jóvenes son los que estamos llevando mucho más el impacto. Claro. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los de 15 a 17 años pueden trabajar máximo 36 horas y hasta las 6 de la tarde. Y los adolescentes, que no establece, digamos, que cuál va a ser el límite de edad del adolescente, sino que lo dicen simplemente mayores de 17 años, adolescentes mayores de 17 años, van a tener un máximo de 40 horas y hasta las 8 de la noche. Uno ve la realidad. Y un muchacho que está trabajando a esa edad, usualmente es porque está estudiando de día, trabaja de noche, y si no, no puede estudiar. Así de sencillo. Y adicional a eso, dice que eso es para que los empleados no tengan que cargar con la obligación de pago de horas extra, o de recargos nocturnos, dominicales, ni festivos. Entonces, no solo reduce la opción de que un joven se pague la educación, sino claro. que si trabaja más, que sabemos que el empleo acá no es simplemente uh-huh. cumplir las 8 horas diarias, sino que usualmente uno trabaja más y no le pagan las horas extras, acá los tienen exentos.
Está regulando derechos fundamentales y restringiendo derechos fundamentales. Entonces, esto debería sí, tramitarse señor. Como ley estatutaria desde claro. el punto sí, de vista claro. formal, pero también desde el punto de vista material, lo que dice la doctora Dione, es algo regresivo desde el punto de vista de las garantías.
Claro.
Y la Constitución en el artículo 53 establece como uno de los principios mínimos fundamentales el de remuneración según la calidad y cantidad de trabajo. Uh-huh. Entonces la Constitución sí prevé que la cantidad de trabajo puede ser mayor, depende no solo de la capacidad que tenga la persona, hay unas personas que tienen una gran capacidad de trabajo, tienen que ser remuneradas proporcionalmente a esa capacidad mayor que tienen, pero deben tener la libertad de esforzarse más, si quieren, para obtener mayores beneficios. Pues claro. es el estímulo al trabajo.
Pero mira, sí. imagínate que el argumento suena nuevamente divino. Dice es que no hay motivación en los trabajos, el DANE nos dice que tenemos una puntuación pésima en términos de productividad, queremos darle más espacio a los trabajadores con sus familias porque las 3 horitas son suficientes a la semana. Entonces, ese es el argumento. Pero cuando uno se pone a ver el tema de motivación y de productividad, si ese fuera el horizonte al que apunta esta propuesta, no se hubiese propuesto exonerar de pagos a los empleadores, porque simplemente calidad de vida tiene que ver con los ingresos que recibe el trabajador. Y dos, la motivación y la productividad también está ligado en muchos, muchos estudios a nivel nacional e internacional con teletrabajo. ¿Quiere motivar al trabajador, quiere ahorrar gastos y quiere aumentar productividad? Teletrabajo. Obviamente hay labores y hay trabajos que no lo permiten, pero aquellos que lo permiten y lo han probado indican que los trabajadores sí. se motivan más, producen más y gastan menos.
Doctor José Gregorio, hay un elemento interesante en la carta que emiten importantes economistas del país, donde está el decano de la Facultad de Economía de la Javeriana, está el de
Vimos la carta.
La EAN, está el de la Jorge Tadeo Lozano y lo acompañan un sinnúmero de académicos. Maestros muy importantes de la Universidad de los Andes, del Rosario, de Berkeley. Uh-huh. Bueno, hay incluso universidades extranjeras allí muy uh-huh. prestigiosas. Y ese elemento creo que es lo que también Verónica nos está señalando. Tiene que ver con ese principio de equidad, justamente, que no se ve en este momento en nada de lo que estamos haciendo, ni en el tema de la reforma laboral, ni en los anuncios sobre el tema pensional, ni tampoco en esta reforma tributaria. Si nosotros nos atenemos a lo que han sido las últimas reformas tributarias en Colombia, todas ellas han apuntado a lo mismo, es quitarle cargas a los empleadores para que supuestamente aumentemos el trabajo. Pero no ha ocurrido. Lo cierto es que no ha ocurrido, doctor José Gregorio. Lo cierto es que nosotros estamos hoy con un indicador de desempleo de 10.3%, que es un indicador escandaloso. Si en Chile hoy hay manifestaciones, quiero contarles cuál es el indicador de desempleo en Chile. El 7%, doctor José Gregorio. Y observe cómo está la gente allá. El 7%, nosotros manejamos el 10.3%. Comparemos, el salario mínimo nuestro es 823 mil pesos. El salario mínimo en Chile es 1.200.000 pesos. Ellos ganan 400.000 pesos más que los colombianos y miren la situación en la que están. Uh-huh. Esto para decir, para quienes consideran que las marchas no son necesarias, que para qué movilización, que cuál es el sentido de eso. No, hay una cantidad de justificaciones para esta realidad. La informalidad en Colombia está por el orden del 47% de nuestra economía. Si nosotros tuviéramos un empresariado socialmente responsable, pues esta informalidad no sería tan cuantiosa, numéricamente no tendría tal peso y claro. tendríamos la oportunidad realmente de reclutar a las personas para los trabajos, pero de una manera digna, decente, doctor José Gregorio. Es lamentable cómo las nuevas generaciones ya no tienen en su léxico las palabras primas, cesantías, prestaciones en general, seguridad social integral, cajas de compensación. Yo me pregunto, la gente en Colombia que no tiene trabajo o que es informal o que no tiene realmente un contrato a término indefinido, ¿cuáles son las vacaciones que le puede dar a sus hijos ahora que entramos a la época de Navidad? de término de año. ¿Cuáles son las vacaciones que le podemos dar a nuestras familias cuando realmente ni siquiera se accede a una caja de compensación?
Doctor Ávila.
Analicemos el circuito económico. ¿Cómo quieren los empresarios tener capacidad de compra a la gente cuando le programan una vida laboral intermitente con ingresos bajos? O sea, es imposible. ¿Quién puede acceder a una vivienda para tener 15 años cuando hay incertidumbre laboral? No tiene una programación de ingresos a 15, a 20 años. La persona está completamente desarticulada del mercado. Entonces, esos son los elementos claves por los cuales al comienzo el doctor José Gregorio comentaba del modelo económico. El modelo económico, junto con el consenso Washington, son dos cosas fundamentales. Ellos implementaron perfecto los principios. O sea, cero déficit fiscal, privatización de las empresas, que el Estado no intervenga. Todos esos principios están reflejados en la reforma tributaria. En la medida en que el Estado se está aislando de la educación, aislando de la salud, aislando de todos los actores, el Estado no hace ninguna presencia, de tal manera que ahí está el mercado y el mercado no puede generar equilibrio macroeconómico. Es el Estado con su intervención el que genera el equilibrio macroeconómico. En esa es una discusión bien interesante. Si los principios económicos sobre los cuales está montada la reforma tributaria son del consenso de Washington y el modelo neoliberal que ha dado durante los últimos 25 años resultados negativos, no esperemos nada positivo, porque las políticas que uno implementa con principios negativos no pueden ser positivas.
Doctor Ávila, ¿tiene sentido entonces esta reforma tributaria ante el Estado Social de Derecho? No, ¿Es un desarrollo del Estado Social de Derecho?
No, está en contravía, justamente, porque se ratifica. Digamos, el mismo Estados Unidos, el presidente Trump reconoce, por ejemplo, bajar aranceles que para fortalecer la economía. Pero la estrategia de un Estado, doctor José Gregorio, en cualquier parte del mundo, es mejorar estratégicamente su educación para colocarla de escala mundial. En la medida que hay más innovación, mayor número de científicos, mayor número de doctores, en todas las investigaciones de gran nivel, ese país está generando productividad, lo que estaba comentando Verónica. Si el país empieza a tomar medidas puramente de maquillaje, eso no está estimulando a las empresas. Les está protegiendo en el corto plazo a las empresas, pero les está generando una gran incapacidad de competencia mundial. Total. Porque no tiene la gente, porque es el recurso humano el estratégico para hacer un cambio estructural del país. Cuando la educación es costosa, como pasa en Estados Unidos, cualquier estudio en Harvard, en Yale, es muy costoso y la población no accede. Alemania tiene mayor número de científicos y está obviamente en el comando en la Unión Europea generando mayor valor agregado. Eso en el corto plazo puede dar resultados, pero en el mediano y largo plazo destruye empleo y destruye a la comunidad.
Doctor José Gregorio, sí. No, y una cosa adicional a lo que ha dicho el doctor Ávila, que es una invitación también para la Voz del Derecho, y es analizar estas metodologías, doctor José Gregorio, que se están utilizando para calcular quiénes son los pobres en Colombia y quién es la clase media.
Iba para allá en
realmente,
la pregunta.
O sea, yo realmente creo que el país tiene que entrar en ese debate. ¿Cierto? ¿Cómo es que estamos, o la productividad laboral que nos está presentando
diciendo,
hoy el DANE?
Están diciendo, ¿sí?, que la clase media es la que gana 400,000 pesos.
Exactamente, y la pobreza. Y si usted gana más de 200,000, entonces ya no es pobre, ¿cierto? Sí. Entonces aquí hay una serie de complejidades. Una cosa, doctor José Gregorio, es que usted viva en determinada situación y contexto en donde usted incluso un salario mínimo lo puede invertir perfectamente en una cena de amigos, en una noche, en un sitio. En una reunión social. Pero otra cosa diferente es comprender cómo una familia de 4 o 5 personas, porque hay un indicador también de NBI, de necesidades básicas insatisfechas, que es la altísima dependencia económica de un integrante en las familias. O sea, normalmente las familias dependen de una sola persona para subsistir.
Normalmente.
Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona con cargo a ese salario mínimo exiguo tiene que responder frente a todo, frente al arriendo, frente a los servicios públicos, frente al mercado, frente al tema del transporte, que además es supremamente oneroso, ¿cierto? Tiene un peso estadístico muy importante, gastos de salud porque hay que ir a las citas médicas, a veces hay que pagar el copago. Y si yo tengo 2 o 3 muchachos para pagarles el sistema de Transmilenio,
los niños.
¿Cómo hago, doctor José Gregorio?
Primordialmente.
Claro, los niños.
Mire, que se enferman, que tienen que ser atendidos.
La desnutrición crónica derecho, en Colombia,
claro,
la inseguridad alimentaria.
Según la Constitución, claro. Estos niños, no, todo niño.
Total.
Todo niño, también los hijos de los pobres,
claro,
tiene derecho
fundamental
a un crecimiento de conformidad con una verificación desde el punto de vista médico, la evolución de su salud,
su talla y su peso.
Todo eso.
Pero,
de,
doctor,
no está
José
garantizado.
Gregorio, con un salario mínimo, a ver, pensemos, ¿cómo hacemos para atender esa canasta básica, esa tabla nutricional que los niños y las niñas necesitan para crecer sanos y fuertes en talla y peso adecuado para su edad? O sea, ¿cómo hacemos para aumentar el consumo de proteínas, vegetales o animales, frutas, verduras, darle realmente unos buenos cereales a nuestros hijos cuando realmente la economía no lo permite? Por eso los indicadores en salud pública, doctor José Gregorio, están gravísimos. Por eso nosotros tenemos cada vez más problemas de cáncer en el país. Estos problemas macro resulta que están vinculados al modelo de desarrollo económico, al sistema político colombiano, porque no estamos cumpliendo el Estado Social y Democrático de Derecho. Y atención, los chilenos no tienen la constitución que nosotros tenemos. En Chile ocurrió la dictadura de Augusto Pinochet. Y desafortunadamente, después del año 90, cuando ya en el 88 con el plebiscito le dicen a Augusto Pinochet, no más, no va más, no hay otro mandato, resulta que los que llegaron allí, los gobiernos sucesivos, debieron hacer una nueva carta política con nuevos consensos.
Hicieron,
y no se hizo.
La constitución
Correcto.
De Pinochet.
Y esa es la gran diferencia, doctor José Gregorio, nuestra con Chile. Nosotros sí tenemos una constitución del 91 maravillosa, con ese Estado Social y Democrático de Derecho, con esas garantías constitucionales. Lo que tenemos que hacer es leer la constitución, ¿cierto?
Y cumplirla.
Apropiarla y cumplirla. Toca leerla para cumplirla, porque si uno no sabe de qué está hablando,
claro,
¿cierto?
Claro. Pero el Estado, pero para que la lea la gente, claro, el Estado tiene que actuar. El artículo 41 de la Constitución,
sí,
que aquí varias
fomentar
veces
la
hemos
educación,
mencionado,
la enseñanza cívica.
Habla de la pedagogía constitucional.
Sí.
La norma es sumamente clara.
Sí,
el Estado tiene la obligación de divulgar la Constitución. Pero al Estado no le va a interesar divulgar la Constitución, porque al divulgar la Constitución va a decir exactamente lo contrario de, claro, lo que está haciendo.
Se están rompiendo los intereses creados,
claro,
¿no? Los intereses,
entonces,
particulares y corporativos.
Desde luego, no les conviene mencionar la Constitución. Más aún, yo les cuento que en las redes sociales he citado algunos artículos constitucionales. Solamente la cita de la norma constitucional. Y viene la catarata de insultos, por citar una norma,
claro,
constitucional.
El desconocimiento
que está vigente
completo de la Constitución.
Claro.
Es el desconocimiento.
Claro. Bueno, Verónica, tú tenías otro punto adicional.
Yo iba a decir precisamente
que ya se nos va a acabar el tiempo.
Es un tema de doble vía. Está la responsabilidad estatal, pero también está la responsabilidad ciudadana. Y es que, así como el Estado debe educarnos para nosotros conocer nuestros derechos y obligaciones, también tenemos nosotros como ciudadanos la obligación de informarnos y de educarnos para poder exigir nuestros derechos y cumplir nuestros deberes. Pero en las casas no se hace este taller, en los colegios no se hace este taller, en las universidades no se hace este taller. Entonces uno se encuentra en redes, precisamente, comentarios en donde dicen, ¿usted cómo va a exigir esto? Es que usted es un mamerto que quiere todo regalado. Discúlpame, los funcionarios públicos tienen esa connotación de públicos precisamente porque ejercen cargos públicos, funciones de interés público y con recursos públicos. Si yo exijo la calidad en esos servicios, que no debería ni siquiera tener que exigirlos, es porque tengo conciencia ciudadana, no porque, claro, quiero las cosas regaladas. Entonces hay que generar conciencia para que podamos tener unión nacional, no una unión nacional revolucionaria ni nada del estilo, sino una unión nacional en términos de educación y de conciencia, sí, cívica.
Y no estigmatizar, no estigmatizar a las personas que piensan distinto, doctor José Gregorio, porque estamos
luego
cayendo en eso nuevamente y eso es muy peligroso. Muy peligroso,
exactamente,
no,
pero a la conciencia.
Sí.
De la que habla Verónica con toda razón, yo le quiero agregar conciencia y participación democrática.
Desde luego.
Está garantizada en la Constitución Política,
sí,
que nuestra Constitución es democrática participativa.
De acuerdo.
Es uno de los grandes cambios de,
claro,
la Constitución del 91.
Y mira qué lindo.
Se garantiza que todas las personas tienen derecho a participar en la toma de decisiones, en la vida política, económica, social,
cultural,
en aquellas decisiones que la afectan como colectividad.
Claro.
No necesito yo esgrimir,
sí,
mi propia situación,
sí,
ni probar
Y eso hay que decírselo.
Que me están afectando a mí personalmente.
Claro. Mire, doctor José
están
Gregorio,
afectando a la sociedad. Esto, tengo todo el derecho.
Su merced debería darle una charla pedagógica a algunas personas que de verdad uno escucha, por lo menos en este ejercicio de conversación nacional, ¿sí? Por lo menos la representación que el gobierno ha definido para sostener estos diálogos me preocupa, porque la actitud no es la actitud de un Estado democrático participativo, que reconoce esa vocería legítima. ¿Cómo es posible que se le exija a los líderes de las manifestaciones que ellos lleguen sin ninguna intención a conversar? No, es que ellos no tienen por qué tener exigencias. Claro que sí tienen exigencias sobre el presupuesto que señala Verónica, justamente porque la Constitución así lo reconoce, porque es el pueblo el primer mandante, porque además los servidores están por su nombre, al servicio de la sociedad, al servicio de esas causas. Y si nosotros no nos bajamos de ese pedestal monárquico, doctor José Gregorio, porque parece que estuviéramos todavía en la Edad Media con las monarquías, donde yo miraré a ver y no. Realmente acá tenemos que entender que la sociedad cambió y que tenemos una constitución que tenemos que acatar y respetar, en serio. O sea, que esto es, y que tenemos, y los demás sectores tenemos que exigir su acatamiento y tenemos que estar todos muy, muy listos, ¿no? Porque esto no es un tema de los manifestantes. Miren ustedes que mucha gente se manifiesta y al final es la que más se expone. Cuando la gente se va a las calles, tristemente esta estigmatización, a la gente la están fichando, le están tomando fotos, están mirando a ver quiénes son los líderes que encabezan las manifestaciones. Realmente es grave, porque esto nos recuerda, doctor José Gregorio, las épocas del estado de sitio, cuando sucedían cosas, ¿no?, oprobiosas que eran desafortunadas. No, el país ha cambiado y realmente, desde, por lo menos desde estos micrófonos de La Voz del Derecho, nosotros sí tenemos que hacer un llamado al acatamiento, a la observancia y al cumplimiento cabal de nuestra Constitución del 91.
Y que se respete la participación.
Claro.
Es que eso lo que, ha, es la lo que hemos escuchado vertebral. Últimamente, cuando el gobierno dice, voy a dialogar, los convoco para que dialoguemos. Fuera de las conversaciones, tiene dos áreas, creo. Una que es de conversaciones, que yo no sé para dónde va, y otra área que es supuestamente de diálogo con los organizadores del paro. Pero de una vez les dice, hay unos temas que no discuto, por Dios.
Inamovibles,
doctor Ávila. No,
yo quiero ver un poco la perspectiva, o sea, desde el punto de vista político, qué está pasando en el país. O sea, ya se ve una convergencia de los sectores de lo que hablaba Álvaro Gómez, el régimen se está cerrando. Entonces, los partidos tradicionales ya están haciendo convergencia para aprobar la reforma tributaria, a pesar de que va en contra de los principios que defendieron en la primera
fase. Ya la hicieron.
Son hechos políticos y la perspectiva es que se va a radicalizar. Vamos a tener una protesta permanente, o sea, el próximo año va a continuar la protesta, porque los sectores sociales, que no tampoco están identificados estrictamente como la izquierda, sino son los sectores de la comunidad que se están expresando a través de esas protestas. Entonces, se va a radicalizar. Realmente hay un diálogo que es un diálogo que no es transparente y eso no permite que haya una convergencia en puntos claves de acercamiento de las partes. Entonces, en la medida que pasa la reforma tributaria, avanza la reforma pensional, avanza la reforma laboral, va a ser muy difícil un acuerdo en el país y políticamente vamos a tener grandes debates en el próximo año.
Y protestas van a continuar.
Sí.
La protesta es un derecho. Claro, todos decimos tiene que desarrollarse la protesta pacíficamente y esa sí es una cosa en la que tenemos que insistir. Debe ser una protesta pacífica.
Claro.
Pero ya inclusive se está descalificando lo del próximo domingo, que es una protesta con música.
Sí.
Pero ya están diciendo que no.
Sí, no,
que
es legítimo.
No se puede.
Es la expresión artística frente a un país que está reclamando.
La expresión artística.
Claro.
Hay muchas formas de participar.
Y lo que está pasando
es
en Francia.
Libertad de expresión.
Mire, doctor José Gregorio, realmente no se entiende. O sea, sí hay preocupación por las pérdidas del país, económicas, comerciales, que ascienden a más de 1 billón de pesos. Sí hay una preocupación legítima. Tengo entendido que la señora madre del presidente de la República se fue al Gran San con los comerciantes a presentarles una propuesta de acceso a créditos porque la situación los ha afectado. Si hay una correspondencia lógica, doctor José Gregorio y queridos amigos de panel, seguidores, con ese sentir, lo mejor que podemos hacer es dialogar, ¿cierto? Animar ese diálogo, darle un cauce organizar metodológicamente el diálogo alrededor de los 13 puntos que claramente los dirigentes del Comité Nacional del Paro han presentado, ponerle un cronograma de tiempo a esto, unos responsables temáticos a cada tema,
claro,
y darle curso, y esto de la mejor manera. Realmente el gobierno tiene una oportunidad de oro, doctor José Gregorio, de levantar su popularidad, de hacer que la gente vuelva a creer en las instituciones y de sacar a la gente de las movilizaciones. Si es que está molestando tanto y afectando tanto la economía, pues busquemos una solución. Pero lo que dice el doctor Ávila muestra que como que no se quisiera, como que existiera una paradoja, ¿cierto?
Sí,
porque si yo me preocupo por eso, pues entonces yo abro el espacio.
Pero además se dicen cosas como esta. Han manifestado, es que ya hay unos puntos como la reforma tributaria que no nos corresponde como gobierno.
No,
eso le corresponde
si
a otras ramas del poder público. Como,
que el
como es el
fue iniciativa del gobierno.
Pero si es que el gobierno fue el que lideró,
claro,
la coalición,
sí,
que a pupitrazo aprobó en
por
primer
supuesto,
debate
sí,
la reforma
no
tributaria.
Lógica, sí.
Entonces, ¿cómo va a decir que eso depende ya del Congreso? Yo ya no puedo hacer nada, ya depende del Congreso.
De y mira que es como echarle leña al fuego. Porque cuando empezaron las manifestaciones se dijo, es que el paquetazo no existe. O sea, además de que nos estaban vulnerando a todos, porque es que es a todos los derechos que son de interés general y fundamentales, no nos afecta solo a uno, sino a todos como nación, nos dicen que no existían. Entonces, además de hacer esto, tienen el descaro de decir en cámaras y hacer publicidad para que se desacredite a los locos que salen a la calle por algo que no existe. Y mira, hoy estamos hablando justamente de cómo sí existen esos proyectos
sí
de reforma.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Yo les agradezco muchísimo, doctora Dione Alexandra
Con
Cruz, doctor
gusto.
Luis Alberto Ávila, querida Verónica Laverde, muchísimas gracias. Una magnífica investigación y vale la pena que sigamos adelante dentro de otro día o otro. No, tal vez el año entrante, ¿será?
Tal
sí,
vez el año.
Sí, sí, cerramos
bueno,
el año.
Tal vez, no, este es el último programa de debates constitucionales. Entonces, hasta 2020, feliz Navidad, un saludo especial a todos.
Y un próspero 2020.
La Voz del Derecho presentó
Debates Constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates Constitucionales.